Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. El apóstol Pablo decía que de alguna a todos nosotros alguna vez estuvimos a bordo de ese barco en el cual Satanás guiaba y nos llevaba al naufragio seguro. Cuando expresa en estas palabras, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En la versión antigua del inglés aparece la palabra conversación. Es en realidad una palabra antigua y nosotros tenemos una nueva definición para esta palabra en el día de hoy. Conversación decimos que es cuando hablamos unos con otros. Pero esta palabra inglesa antigua, que se traduce conversación, no nos da realmente el verdadero significado de la palabra griega que hace referencia a nuestra manera de vivir. No se trata solo de nuestro hablar, es todo nuestro modo de vivir, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuál era entonces nuestro estilo de vida o en qué forma vivíamos? ¿Qué clase de vida estábamos viviendo? Sí, estábamos viviendo, como dice a continuación, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, vivíamos en la naturaleza más baja que tenemos, que es la naturaleza animal, según los deseos de nuestra carne, según los deseos de nuestra mente. Estas son las cosas que motivaban nuestra vida. Las cosas que gobernaban nuestra vida en el pasado. Sí, mi amigo oyente, mi vida estaba gobernada y dominada por los deseos de mi carne y los deseos de mi mente. Y así pasaba mi vida intentando satisfacer mis deseos carnales. El rey Salomón decía, cuando él estaba intentando encontrar el significado de la vida, cómo fue que él persiguió tantas direcciones, siguió tantos caminos diferentes. En primer lugar, él pensó que estaría en las riquezas, el significado de la vida, lo que muchas personas creen también en nuestros días. Pero Salomón dijo, miré toda la riqueza y dije, el hombre rico muere como el pobre. Esto es vanidad. Así que me entregué al entendimiento y a la sabiduría y dije, la respuesta debe estar en el conocimiento. Pero dije, así como muere el hombre sabio, lo hace el necio. Esto también es vanidad, no satisface. Luego dijo, debe estar en vivir grandes momentos. Así que me entregué a mí mismo a construirlos. Construí todos esos grandes monumentos alrededor de Jerusalén y observando todos esos grandes edificios dije, esto también es vanidad, no satisface. Finalmente concluyó que la vida era vacía y frustrante, que no hay nada valioso debajo del sol. Concluyó como que es mejor emborracharse, es decir, bombardearse a uno mismo, porque no hay nada más, es demasiado doloroso intentar enfrentar la realidad. Es la filosofía que muchas personas han adoptado en el día de hoy. Han probado de todo, se han hastiado de todo. La realidad no tiene esperanza para ellos. Ahora, ¿no es esto lo que la filosofía existencial declara? Usted solo espera poder tener alguna clase de experiencia satisfactoria de verdad. Porque si usted enfrenta la realidad, la verdad no existe. De esa forma usted termina desesperado. Y allí andábamos todos nosotros, yendo con la multitud, mientras ellos intentaban satisfacer los deseos de su carne y los deseos de su mente. Como también nosotros, porque nosotros éramos por naturaleza, es decir, nosotros estábamos haciendo lo que sale naturalmente del hombre caído en el pecado. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es la naturaleza caída del hombre, la cual es dominada por su carne y de esa forma gobernada por sus deseos carnales. Ese es el hombre natural, separado de Jesucristo, y usted es la imagen que Pablo plantea de usted y de mí. Ahora, él toma este lienzo en el cual ha pintado todo este estado oscuro, negro, y comienza a salpicar algunos colores brillantes. Por ejemplo, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Colores brillantes pasan rápidamente a través de este fondo oscuro. Luego dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Sí, Dios mostró su amor hacia nosotros aún, incluso cuando éramos pecadores. Dice que Cristo murió por el impío. ¿No es esto el gran amor de Dios? Es en esto que hay amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, no. Sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. También dice la Biblia, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Ahora, es una buena pregunta para hacernos. ¿Cuándo es que Dios comenzó a amarlo a usted? Muchas veces tendemos a pensar que Dios comenzó a amarnos cuando nosotros comenzamos a ser amorosos, amables, dulces, cuando comenzamos a vivir una vida perfecta. Allí pensamos que Dios dice, ¿no es ese mi amado? ¿No son perfectos? Yo los amo. ¿Cuándo comenzó Dios a amarlo a usted? Nos dice la palabra, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó. No hubo un momento en el cual usted mereciera que Dios lo amara. Y no hubo un momento jamás en que Dios no lo amara a usted. Es más, nunca existirá un momento en que Dios no lo ame. Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con el que nos amó, incluso cuando estábamos muertos, nos dio vida. Ahora, está aquí en el texto griego, finalmente lo tenemos. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, una vez yo estaba muerto en delitos y pecados, pero por medio de Jesucristo, Dios hizo provisión para el perdón de mis delitos y de mis pecados. Así que puedo decir con el salmista, en el Salmo 32, o cuán feliz es el hombre cuyas transgresiones son perdonadas. O cuán feliz es el hombre cuyos pecados son cubiertos. Cuando yo intenté esconder mi culpa, fui miserable. La mano de Dios fue dura en mi vida. Yo pensaba que iba a morir, pero después que confesé mi pecado y Dios perdonó mi pecado completamente, uno dice, qué bueno es tener el perdón de Dios. Cuán feliz es el hombre que obtiene el perdón de Dios. Así que Dios proveyó el camino para perdonar nuestros pecados, y habiéndolos perdonado, nos volvemos vivos en espíritu. Vivimos en el espíritu, nacemos de nuevo, nacemos otra vez. Nuestro primer nacimiento, la vida natural, tiene que ver con la carne. Nacimos con un cuerpo de carne, y desde el comienzo me dominaron mis apetitos carnales. Yo era un pequeño muy bueno hasta que mis apetitos carnales se apropiaron de mí y entonces comenzaba a gritar hasta que venían a alimentarme. A veces cuando ellos me alimentaban mal o no me alimentaban y yo quería alimentarme, entonces comenzaba a patear y a gritar. ¿Por qué? Porque yo era un hombre natural dominado por mis necesidades carnales. Algunas personas nunca van más allá de ese estado. Ellos aún son hombres naturales dominados por sus necesidades carnales. Y si ellos no encuentran satisfacción, gritarán y patearán. Pero mi amigo, yo nací de nuevo por el Espíritu de Dios. Sí, tuve un nacimiento espiritual, una nueva vida. Ya no me relaciono con Adán, mi padre en la carne, sino que ahora me relaciono con Jesucristo, mi Padre en el Espíritu. He nacido de nuevo por el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo. Y ahora este nacimiento espiritual hace que mi espíritu esté vivo. Con mi espíritu vivo, ahora tengo comunión con Dios. Nuevamente me he reunido con Dios por medio del Espíritu Santo. Su espíritu da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Y como su espíritu da testimonio a mi espíritu, yo clamo, Abba Padre. ¿Sí? Clamo, papito. ¿Cómo se traduce esa palabra? Abba. Y lo hago muy naturalmente, yo le adoro a Él en espíritu y en verdad. Así que Él nos ha dado vida, estamos espiritualmente vivos, porque por gracia somos salvos, es decir, nosotros no lo merecemos, no lo podemos ganar, no hay obra que podamos hacer para nacer nuevamente del Espíritu, para estar espiritualmente vivos. No es eso el resultado de un gran esfuerzo de nuestra parte. No es el resultado de matar al dragón de siete cabezas y tomar las tres manzanas doradas, no, sino que es por gracia, es el glorioso regalo de Dios, de su amor para mí. Por gracia ustedes son salvos. Ahora, no solamente Él me ha dado vida, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Se trata de mucho más que solo lavarme de mis pecados. Es darme vida ante Dios y vida de Dios y elevarme a niveles celestiales, donde Dios ahora me tiene sentado junto a Cristo o junto con Cristo en esos lugares celestiales. Este nuevo caminar, esta nueva vida que tengo en el Espíritu, es una vida resucitada, esa vida resucitada de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Lo dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estimado oyente, yo quiero que note el versículo 5. Dice, con Cristo. El versículo 6 dice, con Cristo Jesús. El versículo 7 dice, en Cristo Jesús. Sí, todas estas cosas que Dios ha hecho, las ha hecho por nosotros en, con y por medio de Jesucristo. El glorioso futuro que nos espera, como oraba Pablo en el capítulo 1 y nosotros estuvimos viendo en programas anteriores, él oró que ellos pudiesen saber cuál era la esperanza de su llamado. Dios lo llamó a usted para que sea su hijo. ¿Se da cuenta lo que significa esto? Significa que por toda la eternidad, usted estará habitando con Dios en su reino eterno, mientras Dios le revela a usted las excelentes riquezas de su misericordia y su bondad por medio de Jesucristo para usted. El salmista decía, tan alto como los cielos están sobre la tierra, así también las misericordias de Dios están sobre aquellos que le temen. Dios, toda la eternidad estará revelando esa enorme grandeza de su misericordia y de su bondad, cosas que Él ha provisto y ha hecho por usted por medio de Jesucristo. Usted nunca terminará de descubrirlo todo. La eternidad no será lo suficientemente extensa. Toda la eternidad, la gracia de Dios, el amor y la misericordia de Dios han de revelarse para nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice el versículo 8. ¿Qué es no de vosotros? La fe. Bueno, usted quizá dice, bueno, yo creo en Dios. Mire, yo creo. No, no. No se trata de usted mismo. La fe no viene de usted. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así lo dice aquí, es don de Dios. ¿Recuerda usted cuando los madianitas cubrieron la tierra como saltamontes? Arrancaban las cosechas de los hijos de Israel, escondían su comida en cavernas. Gedeón estaba en una cueva trillando el trigo para esconderlo de los madianitas, y el ángel del Señor se le apareció y dijo: Gedeón, sal con poder y libera a los hijos de Israel de la opresión de los madianitas. Y él dijo: ¿quién eres tú? Tenés el domicilio equivocado. Mi padre no es nadie, y yo soy el último en la casa de mi padre. Seguramente no me debes estar buscando a mí. El Señor le dijo: sí, es a ti. Gedeón dijo: bueno, a mí me gustaría estar seguro de eso. Déjame poner un vellón de lana, y en la mañana, si está mojado y el resto del pasto seco, entonces sabré que eres tú. A la mañana el vellón estaba mojado y el piso estaba seco. Gedeón dijo: bueno, quiero asegurarme acerca de esto. Mañana en la mañana, que el suelo esté mojado y el vellón seco. Y a la mañana, cuando sucedió eso, entonces Gedeón se dio cuenta de que era Dios. Hizo sonar la trompeta en Israel, reunió a 32.000 hombres para enfrentar a 135.000 madianitas. Y Dios dijo a Gedeón: los hombres que están contigo son muchos, porque conozco los corazones de este pueblo. Y si yo quiero entregar a los madianitas en manos de 32.000, ellos se glorificarán a sí mismos. Así que sal y diles a todos los hombres que tengan miedo de ir a la guerra, que se vayan a su casa. Gedeón salió y enfrentó a sus tropas y dijo: muy bien, todos ustedes que tengan miedo de ir a la batalla se pueden ir a casa. 22.000 de ellos se dieron vuelta y se fueron. Así que quedó solamente con 10.000 para enfrentar a 135.000 madianitas. El Señor le dijo a Gedeón: los hombres que están contigo son muchos. Yo conozco el corazón de este pueblo. Si yo entrego a los madianitas en mano de 10.000 hombres, se han de enorgullecer y se glorificarán a ellos mismos. Llévalos al río y que beban agua, y todos aquellos que se agachen y pongan su rostro sobre el agua, envíalos a casa. Aquellos que tomen el agua con sus manos para beberla, con esos yo entregaré a los madianitas en las manos de Israel. Bueno, Gedeón los llevó al río. 9.700 se arrodillaron y pusieron su rostro en el agua y comenzaron a beber. Y solo 300 de ellos tomaron el agua con sus manos. Así que Gedeón tomó a estos 300. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Librar a los hombres de glorificarse a sí mismos con lo que Dios iba a hacer. Mi amiga, mi amigo, Dios ha hecho algo maravilloso por nosotros. Nos ha traído la salvación, la vida eterna, y no quiere que nos jactemos que lo hemos hecho nosotros. De hecho, Él no quiere que ninguna carne se gloríe en su presencia. Así que incluso la fe por la que somos salvos no es nuestra. Dios nos la ha dado a nosotros como un regalo. Como dice aquí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Dios conoce la tendencia que tenemos de querer apropiarnos de la gloria que le pertenece a Él. Es una parte de la naturaleza pecaminosa. Eso mismo es lo que hizo tropezar a Satanás. Satanás dijo: voy a exaltar mi trono sobre las estrellas del cielo, me voy a sentar en la congregación a los lados del norte, voy a ascender a las alturas, seré semejante al Altísimo. Yo quiero que me reconozcan, me adoren y se gloríen en mí. Ese fue el pensamiento de Satanás. Dios dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 14 de su libro, verso 12, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?». Se da cuenta, para que nadie se gloríe buscando gloria. Dios sabe que esto es parte de nuestra naturaleza, por eso Él puso la salvación fuera de nuestra capacidad, de nuestras posibilidades. Él logró nuestra salvación sobre la base de su gracia, de su obra por medio de Jesucristo y por medio de que yo crea en esa obra. Pero además Él me da la fe para que crea. Él me llevó hacia Él mismo. Él puso fe en mi corazón para creer su verdad y me concedió a mí, por medio de su gracia, este glorioso regalo, este don de la vida eterna.